Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Uno de los sueños de muchos de vosotros quizás sea el de huir del mundanal ruido, como en la novela de Thomas Hardy, y encontrar la manera de ganarse la vida allí, entre bosques de abedules, robles y chopos, quizá en mitad de la montaña, o todo lo contrario, en un secarral de paisaje encantador por su rareza, como por ejemplo los monegros. Sea como sea, uno de los motivos por los que nuestra España rural se vacía es por la falta de oportunidades laborales. Hasta ahora. ¿Qué me dirías si te cuento que en pleno rincón de Ademuz, en Valencia, hay un pequeño pueblo de 139 habitantes que se llama Vallanca, que ofrece una oportunidad de negocio?
Soy un niño de Vallanca. Ahora estoy enfocando esto porque es el bar del pueblo. El bar del pueblo es como el corazón. Quiero hacer un llamamiento porque el que tiene el bar se va a ir porque lleva trabajando aquí muchísimo tiempo.
Él se llama John, es un pequeño de 11 años que suele vivir en Denia, pero los fines de semana los pasa en Vallanca, un pueblo que le tiene enamorado. Por eso, ahora que el dueño del único bar deja esa licencia, ha decidido hacer un vídeo contando las bondades del lugar.
Y pues mola bastante porque tiene esta terraza con 6 mesas, después por dentro está súper lleno de gente, pero se lleva bastante bien, y también tiene un sitio de hotel y también una plaza ahí abajo donde pueden jugar los niños.
El vídeo se ha hecho viral gracias a que su madre decidió compartirlo en Twitter.
Mi hijo está pidiendo que alguien venga a explotar el bar, el hotel, el alquiler de bicis del pueblo, porque si no se acaba la vida aquí. Comparte, por favor. Ven a vivir y a trabajar al pueblo, todo montado. Solo hay que currar.
Solo hay que currar, dice la madre de John. El vídeo lleva ya más de 400.000 reproducciones en Twitter y son varias las familias que se han interesado por explotarlo y se han dirigido al Ayuntamiento de Vallanca para pedir información. Así que, como escuchas, tu sueño, si es este, puede estar más cerca de lo que imaginas. No sé si a ti, Carlos, te ha entrado sed a estas horas.
Sí.
Pero yo la verdad es que estoy sedienta. ¿Sí? Sedienta. Fíjate, algo fresquito. Como por ejemplo una casera, me tomaba a estas horas.
¡Qué buena idea!
Este es el comedor de mi casa y esta es mi familia, verás. Papá, a veces gruño un poco, pero es muy bueno. Mamá, no me deja beber si no como, aunque también sabe hacerse la distraída. Esta es María, muy mandona porque es mayor. A Guillermo ya le dejan poner vino.
Si recuerdas
la casera,
ese anuncio, es que ya tienes unos cuantos añitos. En unos minutos vamos a repasar la historia de la gaseosa y lo vamos a hacer con todo un experto, Rafael Sánchez Barros, que es el comisario de una exposición en la que se pueden ver más de 1.000 botellas de esta bebida. Las ha coleccionado a lo largo de su vida, pero contaba el otro día cuando estuvo en Herrera en COPE que ahora le cuesta más conseguir esas botellas porque como reciclamos...
Claro.
Acaban donde tienen que acabar las botellas de vidrio, en el contenedor del vidrio.
Claro.
Bueno, además estamos esperando la visita de nuestro crítico de cine, Jerónimo José Martín, para que nos traiga los estrenos de este fin de semana. Repasará lo que llega a la gran pantalla y, por supuesto, a las plataformas. Esta semana tenemos grandes estrenos, como por ejemplo El regreso a Hope Gap, que es un intenso y brillante melodrama con un reparto espléndido.
Me voy a ir.
No puedes irte sin más.
Lo he intentado durante 29 años.
Si te culpara de algo, sería de dejar que creyera que eras feliz. Si vosotros sufrís, sufriré yo.
En un ratito con nosotros, Jero, con todas estas propuestas. La verdad es que esta historia se las trae, pero ya te digo que es una gran historia, emocionante, que te deja el corazón encogido. Con los oyentes hablamos de cine, precisamente.
Precisamente, estamos
hablando. Y están llegando películas de todo tipo. Películas de terror, comedias, cine español, infantiles, familiares, de los años 40. ¿Qué es lo que cuentan a estas horas, cuando son las 3:10, los oyentes?
Pues José María de Barcelona nos ha escrito un mensaje al teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE y dice: la mejor película de la historia, la he visto como 50 veces, nunca me canso, una obra maestra total y absoluta. La peli es El silencio de los corderos. Wow. Buen peliculón. ¿Sí? A Rosa le gusta usar el humor para hacer frente a esta temporada que estamos pasando y a mí me parece muy buena la recomendación que nos hace Rosa.
Pues a mí la película que me sigue gustando mucho y sobre todo me sigo riendo, que en estos tiempos es lo más importante, es El camarote de los hermanos Marx. Además es que siempre que la veo, siempre es que me lo paso pipa.
Y viste, es uno crudo, otro hecho, otro más hecho y otro quemado.
Y también dos huevos duros.
Y dos huevos duros.
Y también dos huevos duros. En lugar de dos, pon tres.
Los hermanos Marx tienen algo, oye, especial, porque sus películas son de esas que puedes ver una, dos, tres veces, las que haga falta, y siempre descubres algo nuevo y siempre saben a nuevo,
sí.
¿Verdad?
Sí, 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 son una joya de, sobre todo eso, del humor del que han bebido pues las generaciones que han ido siguiendo. O sea que esos son uno de los primigenios de este estilo cinematográfico. Carmen tiene una película fetiche, tan fetiche es que su nombre artístico lo sacó de esta película.
Buenas noches, vos. Yo os voy a recomendar la película que no sé cuántas veces he visto, un montón. Hay muchas, yo soy muy de repetir películas, pero sin duda recomendación a tope para fin de semana es que veáis Martín H. Además, si gente joven escuchándonos dirá, ¿qué peli es esa? Porque ya tiene añitos. Martín H., recordadlo, y me lo vais a agradecer. Se despide Carmen H.
Carmen H., buenísima. Uh-huh. Buenísima esa película, muy mira, me han entrado ganas de volver a verla, hace muchos años que no la he visto. A Jesús, nuestro taxista de Huelva, le gustan las películas de humor españolas, muy recomendables en las tardes de fin de semana con lluvia. Vamos a ver cuál es su propuesta.
Yo os recomiendo, por ejemplo, una que he visto yo este fin de semana pasado, Villaviciosa de al lado, tronchante, lo que se dice tronchante de risa. Y si no, Ocho Apellidos Vascos, que además tienen su historia de fondo. No es solo es reírse por reírse. Venga, gracias.
Gracias, Jesús. ¿Y qué dice Bruno?
Pues Bruno nos recomienda más humor. Tenemos este bloque de películas de humor. Pero en este caso es una de las joyas, no del cine español, sino del cine americano.
Buenas noches, búhos. Yo sí tengo que recomendar una película de toda la vida. Puede ser Aterriza como puedas. No sé cuántas veces la he visto, pero me sigo riendo igual.
¡Tengo que salir de aquí! ¡Tengo que salir de aquí!
¡Cálmese! ¡Intente dominarse!
Azafata, por favor, yo cuidaré de él. ¡Cálmese! ¡Vamos, vuelva a su asiento! ¡Yo me ocuparé de esto! ¡Domínese, domínese! ¡Cálmese!
¡Basta!
¡Venga! ¡Quiero salir de aquí!
Ahí sí que yo vi en los guantazos. Esto no se puede hacer en el cine del siglo XXI.
Pues es que sería criticable. He visto alguna que otra escena, Beatriz, y es de un humor que hoy, a día de hoy...
Hoy estaría censurada.
Un poquito... A mí me ha dado un escalofrío cuando he visto alguna escena y digo, uy, esto no es muy políticamente correcto a día de hoy, pero bueno.
Claro, bueno, la sociedad evoluciona y ahora si lo miras con los ojos que tenemos en pleno siglo XXI, claro, como dices, no sé si escandalizarme, pero sí, te chirría.
Sí, verdad.
Luis Aldama Frescos dice, buenas noches, soy Luis de Zaragoza y mis dos películas favoritas son El guardaespaldas y Flashdance. Un saludo a todos los que hacéis el programa. Un saludo a ti, Luis. Buenas propuestas, ¿eh? El guardaespaldas. Sí. Yo la vi en el cine. Año 92, ¿no?
No lo sé.
Yo creo que sí.
No, me pilló...
Qué buena Habana Sonora. Qué bien cantada. Winnie Houston.
Sí, 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 sí.
Ay, ay, ay. Qué pena.
Sí, sí. Yo creo que no sé qué recordamos más. Si precisamente la película o la banda sonora. No sé...
Maravillosa. Y qué guapa estaba ahí Winnie Houston. ¿Algún mensaje más o para la última tanda? ¿Sí?
Si quieres, dejamos uno de Ángel, que las recomendaciones que dice Ángel yo no las conocía. Me quieren sonar, pero bueno, yo no las conozco para nada.
Pues yo tengo dos películas. Una es de temática erótica, que se titula Vicky Cristina Barcelona y El señor de la bombona. Y otra es de un joven director gitano, muy interesante. La película es El hombre que subrobaba los caballos.
Tú no las conoces, ¿no?
No, no.
No. Pues nada, Ángel.
Un abrazo, Ángel.
Invita a Carlos a ver esas películas, que seguro que le van a encantar, ¿eh? De verdad, que tenga siempre un chiste para todas las preguntas.
Es increíble. Yo ya...
Eres maravilloso, Ángel.
Sí, sí, sí. Vamos a probar un día, hacer una pregunta hiper complicada que no dé pie a mandar un mensaje, Ángel lo va a mandar y nos va a sacar una sonrisa.
Ángel lo consigue siempre. Hasta las 4 de la mañana, las 3 en Canarias, 661-201-512, nuestro número de WhatsApp, 661-201-512, y estamos en Facebook y en Twitter dispuestos a leerte, @ La Noche de Copé.
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
Copé. Estar informado.
Volava cara al creu. Un atzar que no era meu.
más tirava de la pell per evitar-se aquell adeu. M'havia deixat desdibuixat, m'havia arrossegat al riu. Com ella diu, s'ha malcarat i se m'enfada quan li dic que sóc un àngel de la guarda, sóc persona de pau. La calma t'encomano i no busco enrenou. No importa la manera, trobaràs algú nou. Sé que aquest petó no era per mi, era per abans d'ahir.
Estos meses han sido muy raros para todos, especialmente los meses de verano. La alegría de las vacaciones, los planes y las reuniones sin fin, las fiestas de los pueblos, ese ambiente festivo ha desaparecido de nuestras calles por culpa del coronavirus. Pero quienes seguro no han dejado de ser optimistas ni un solo momento son los chicos que te voy a presentar ahora. Y lo digo porque son la alegría de la huerta, son la alegría personificada. Llevan 17 años en la música. No hay verbena ni fiesta que se pueda resistir a sus canciones y acaban de sacar su séptimo disco, Darle la Vuelta. Cuenta con colaboraciones como El Canca o Arnau Griso y seguro que ya los has reconocido escuchando este La Guspira, La Chispa. Ellos son La Pegatina. Esta noche vamos a hablar con dos de sus componentes, con Adrián y Rubén. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis, chicos?
Muy buenas noches. ¿Qué tal?
Bueno, ¿cómo conseguís, Adrián, con manteneros con esa energía, con ese optimismo y con esa alegría? Lo digo para que nos deis la receta a todos los oyentes de la noche, que la compartáis con nosotros porque nos hace falta más alegría.
Pues no lo sé, la verdad. O sea, ojalá lo supiera. Lo que pasa es que es como algo innato, quizás. A saber, hemos tenido también momentos en el confinamiento que pues imagino que como todo el mundo. Y luego, claro, obviamente, pues formando parte del sector cultural, pues también se sufre bastante últimamente. Así que, pero de todas maneras, yo qué sé, yo creo que la gran terapia, sí, para esto es que nosotros nos ponemos a tocar música y la música que nos gusta hacer es música alegre, y yo creo que eso al final nos cura a nosotros también, ¿no? A los que la cantamos.
Sí. Bueno, Rubén, ahora estáis presentando vuestro séptimo disco de estudio, se llama Darle la Vuelta. Después de 17 años en el mundo de la música, habéis tenido que darle muchas vueltas a vuestra manera de crear, de componer, de presentaros ante el público, precisamente para reinventaros.
Sí, al final, pero ya no solo por reinventarse para el público, sino también para nosotros. El hecho de reinventarte y hacer cosas nuevas te oxigena y hace que navegues por caminos que no te imaginaban, ¿no? Así que nosotros también es una terapia para nosotros el hacer cosas nuevas, porque así haces que esto tenga mucha más vida.
Uh-huh. Adrián, ¿a qué le darías la vuelta en estos momentos, tal y como están las cosas?
Bueno, tantas cosas, pero antes de que estuvieran las cosas así también, ¿eh? O sea, que es como algo... Mira, ahora mismo, obviamente, lo principal para mí sería que eso, pues que el sector cultural, que tanto técnicos como artistas como demás pudiéramos empezar a tocar, porque ya, pues, es que si no, creo que se va como ir un poco al garete todo esto, ¿no? O sea, todo el sector, parece que ya estamos bastante precarizados y que ya no nos acordamos de ese 21% de IVA que había y demás, pero creo que estamos, dejados un poco de la mano de Dios y que parece que va a ir a peor. Entonces, a eso habría que darle la vuelta ya urgentemente.
Sí. Bueno, vamos a escuchar otra de las canciones del nuevo disco. Esto se llama Dejarse la piel.
Perdido, a veces nada tiene sentido. Se inunda la rutina de hiel, es mejor pensar en dejarse la piel.
En Dejarse la piel habéis contado con la colaboración de otro dúo también, optimista, alegre en los ritmos, en sus composiciones, con Arnau Griso. ¿Cómo ha sido para vosotros trabajar con ellos? Compartís, yo creo, ¿no?, el mismo buen rollo de vuestra música. Rubén.
Sí, pues, uy, vale. Pues sí, aparte de ser de al lado de nuestro pueblo, son de San Cugat, son grandes amigos y que los descubrimos a raíz de un concierto del Niño de la Hipoteca. Y a raíz de allí se ha creado una amistad que ha venido hasta aquí. Y lo guay es que nos hemos juntado dos bandas
que venimos de caminos diferentes, porque ellos sobre todo vienen del camino del YouTube y de petarlo muy fuerte desde el principio. Nosotros venimos un caminito más de hormiga, de poco a poco, pero al final creo que hemos llegado al mismo destino y lo que queremos es hacer feliz y hacer fiesta y disfrutar a la gente.
Uh-huh. Adrià, sois un grupo de rumba catalana, empezasteis, como decía Rubén, como una hormiguita, ¿no?, en el año 2003. Lo formáis ocho chicos, ocho músicos. ¿Qué es lo que os une a todos? Nueve ahora, bueno, uno más. Soy familia numerosa. ¿Qué es lo que os une a todos? ¿Cómo es la relación que tenéis? Y para, después de tanto tiempo, seguir juntos. Eso es complicado, ¿eh? Debe haber muy buena convivencia o por lo menos unas normas muy bien establecidas.
Claro, es súper complicado. Pero ¿sabes qué pasa? Que somos todos súper, súper diferentes. Y entonces, lo que pasa es que hacemos pues eso, muchas asambleas, muy hablarlo todo. Muy hacer llegar a puntos intermedios entre las opiniones de todos. Es decir, que no prima la opinión de nadie, sino que prima una opinión que no es de nadie, pero es de todos a la vez, ¿no? Y ese punto asamblear y tal nos ha llevado hasta aquí, a pesar de que, yo qué sé, hay momentos en que nadie de nosotros está de acuerdo con lo que se va a hacer, pero hay una opinión general que prima encima de los demás. Y luego porque, bueno, pues ya son muchos años y, no sé, yo decía, yo con Rubén, pues llevo durmiendo 7 años y probablemente he dormido más que con cualquiera de mis exnovias, ¿sabes? Y bueno, y aparte sí. De eso, pues claro, nos vemos mucho, somos familia y eso, pues igual en algún momento te molesta algo, pero al cabo de 5 minutos ni te acuerdas, ni sabes por qué. Y porque, bueno, ya hay creado como un establishment ahí de pues de que ya estás con ellos siempre y es parte de tu vida y hay que aceptarlo.
Rubén, ¿tú recuerdas los orígenes de la pegatina?
Hombre, un poco sí. Sí, fue en el 2003. Yo hice el primer concierto solo en un bar. Estaba Adrià de público y luego Adrià en el segundo concierto apareció y el tercero, Ovidi. Y a partir de ahí, poquito a poco, grabando cosas, sin tener nada de experiencia, pero sobre todo teniendo muchas ganas de hacer cosas, muchas ganas de contar, de cantar canciones y de contar cosas a la gente.
Bueno, pues hablando de vuestros orígenes, no puede faltar esta canción. Es pensar en este tema y bueno, escucharlo a mí no deja de moverse los pies, la cadera, y nos viene a todos a la cabeza las fiestas de las verbenas. Cuando lanzasteis Mari Carmen, Adrià, ¿pensabais que iba a tener tanto éxito esta canción como lo ha tenido?
No, claro, o sea, le veíamos algo, pero en realidad, de hecho, esto salió en 2011 y hasta el año siguiente... no se popularizó y fue a raíz del videoclip de la canción. Es decir, que estuvo un año ya en todas las plataformas, en todo el tal, y no pasó nada. Hasta que el videoclip, bueno, pues que fue un videoclip que nos regalaron y sale un montón de gente mayor bailando en un pueblo de Fiñana y tal, y se popularizó tanto que empezó a salir en los telediarios, en toda la televisión, y entonces ahí... es cuando explotó la canción de repente. Y de hecho ya es una canción que suena pues en todas las orquestas, en todas las charangas, fanfarrias, en todos los pueblos. Es como canción típica ya de... O sea, que se ha instalado como un himno. O sea, y claro, evidentemente eso no te lo puedes imaginar nunca.
Lo mismo ahora algún oyente de la noche os está descubriendo y al escuchar Mari Carmen dice, uy, si yo esta canción la he bailado un montón. Anda, si son los chicos de La Pegatina, ¿no? En los últimos años os ha descubierto mucha gente. Por eso sacasteis hace poco un disco recopilatorio con todos vuestros éxitos para que se pusieran al día. ¿Ha cambiado el perfil del fan o el seguidor de La Pegatina en estos últimos años?
Hombre, se va renovando, se va rejuveneciendo por una parte, pero a la vez seguimos manteniendo ese público desde el principio, ¿no? A lo mejor no hacen tantas locuras como antes, ¿no?, de irse de una punta a otra, pero sí, también yo creo que es el tema de que nosotros trabajamos mucho las redes sociales, trabajamos mucho en contacto con el público, estamos siempre investigando y siempre probando cosas nuevas, y eso y las colaboraciones también, y los festivales y todo, hace que al final mucha gente nos vaya descubriendo y cada vez sea más joven, ¿no? Y lo bueno es que el momento que alguien nos descubre y se lo pasa genial en un concierto nuestro, suele repetir. Entonces, eso es lo guay, ¿no? Que no solo nos descubre la gente, sino que se va quedando siempre que nos descubre.
Adrián, ¿y cuando no estáis haciendo música, qué estáis haciendo? ¿O reunís? ¿O decís, bueno, mira, ya os tengo muy vistos, vamos a que corra el aire?
No, cuando no estamos haciendo música, pues estamos durmiendo o comiendo.
Ah, vale, el resto de la del mundo.
O sea, no, en realidad es que yo, o sea, me paso el día pensando en música. O sea, si no estoy, aunque no esté con la guitarra, pero voy por la calle andando y no paro de, se me van ocurriendo melodías o canto canciones o tal, y poco más. O sea, hasta este año no hemos podido hacer un poco de vacaciones y desconectar. Hemos estado 17 años non-stop y que sin parar más de 2 meses, o sea, una barbaridad, pero es que es porque nos gusta, o sea, porque nos flipa esto y nos gusta estar encima de un escenario y hacer música y bueno, pues es como, o sea, mucha gente nos va a envidiar por trabajar de algo que te gusta de esta manera.
Bueno, y si habéis parado es porque os ha obligado una pandemia, que si no estaríais en carretera, entiendo.
Sí, sí, absolutamente, sí, sí.
¿Creéis que va a haber un antes y un después en este momento vital que estamos viviendo y compartiendo? ¿A vosotros como grupo, como La Pegatina, cómo se está afectando esta situación de crisis sanitaria y también económica?
A ver, nosotros sacamos puntos positivos y puntos negativos. A nivel positivo hemos aprendido a trabajar maquetas y trabajar desde casa cada uno, porque hasta ahora siempre lo hacíamos todo en el local, y de esta forma podemos trabajar y mandarnos cosas. A nivel negativo, pues todo el tema de toda nuestra crew, toda nuestra familia de técnicos, toda la gente que nos rodea, que lo está pasando mal. Entonces, esa es una gran putada. Y luego también, negativo, pues también el feedback, eso que nos da la gente, el público, ¿no? Los conciertos, el no poder tocar también para nosotros es un drama, ¿no? Porque es nuestra droga, el subirnos a un escenario, como ha dicho Adrià, y sobre todo ver a la gente disfrutar en un concierto. Eso es lo que nos llena y eso es lo que nos hace dar vuelta por todo el mundo.
Ojalá pronto podamos volver a veros en un concierto. Casi 2 décadas, ¿eh? Son muchos años. Empezasteis con calcetines blancos, siendo unos críos en el mundo de la música. Adrià, ¿qué sueños habéis podido cumplir gracias a la música? De viajes, de gira, de gente que habéis conocido en el mundo de la música que a lo mejor admirabais, de lugares insólitos donde no hubieseis imaginado en otra vida poder ir.
Sí, estás enumerando todo lo que... todo. O sea, de hecho, el viajar, que es algo que ya de por sí, pues yo creo que a todos los de La Pegatina nos encanta. O sea, aparte de eso, es un viajar diferente, porque obviamente conoces a gente del lugar. No es un turismo, es viajar realmente, y es pues que te expliquen las historias de cada sitio, cómo es la gente, o sea, que tienes otra percepción diferente, que es increíble. Luego, obviamente, pues yo hay sitios a los que no hubiera ido nunca viajando, ¿no? Pero que de repente te vas ahí y te cambia la percepción. Entonces, otra cosa que aporta mucho esto es que te abre la mente, te quita prejuicios, entiendes un poco más el funcionamiento del mundo y demás. Yo hay sitios que no hubiera ido, como decía, que yo que sé, a China, pues me hubiera costado bastante ir. Y hemos hecho 2 giras ahí y flipé, y ahí entiendes un poco más del mundo con eso. O sea, ese tipo de cosas. Entonces esto sin estar en La Pegatina sería imposible.
¿Y cómo viven en China, Rubén, la música de La Pegatina?
Pues están colgados y disfrutan igual. igual que puede disfrutar una persona de Alcorcón, puede disfrutar una persona de China, y o de Australia o de Japón o de donde sea. Lo bueno que tiene La Pegatina es que no solo lo que compartimos es energía, ¿no? Y melodías y entonces da igual, el idioma universal es la música, y hace que cualquier persona de cualquier parte del mundo con nuestra música se lo pueda pasar genial, pueda disfrutar, pueda cantar, pueda bailar. Así que es lo que, como decía Adrià, gracias a la música nos hemos dado cuenta y nos hemos quitado muchos prejuicios de todo el mundo.
Pues Rubén, Adrián, estoy feliz de teneros en la noche de COPE. Muchísimas gracias por vuestra música, por vuestra alegría, por vuestra energía. Y me despido con Siempre te pedí, otra de las canciones de la pegatina, con Travis Bird. Gracias y buena suerte.
No, vosotros.
Muchas gracias.
Años se acabó muriendo joven el deseo. Siempre te pedí que no fueras para mí, que guardaras tus encantos para luego. Suelta lo que tengas que decir.
Son las 3:31 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Una buena hora para hablarte de un producto que seguro que ha sido protagonista en más de una comida familiar. Estos días que hablamos tanto de la subida que van a tener los refrescos azucarados, voy a recordarte una bebida que nunca ha pasado de moda. Te voy a dar una pista. Año 1950, había más de 5.000 fabricantes en España. Uno de ellos, y el más famoso, era este.
De hecho, la gaseosa también está metida en la dieta mediterránea. La gaseosa se sacó casi al mismo tiempo que la Coca-Cola, pero claro, la Coca-Cola se industrializó mucho más que la gaseosa, y la gaseosa cuando se introdujo en España era en ampolla y se vendía en la farmacia.
¿Quién? Yo no sé, Carlos, si recuerdas el anuncio, si no hay casera, me voy.
Hombre, claro. Sí, ¿eh? sí, este es el anuncio mitiquísimo. Es que claro, decimos gaseosa, pero es que la gaseosa es como los pañuelos de papel, ¿no? Que decimos la marca, pues en este caso pasa igual con la gaseosa.
Vamos a ver si podemos escuchar ahora sí el anuncio de la casera. Bueno, mientras aprovecho para contaros que nos ha escrito José León Cabezas y me ha encantado la historia que ha compartido y que tiene que ver con la gaseosa, porque dice que él es nieto del fundador Gaseosa La Valleja. El nombre es por el gentilicio de mi pueblo, nos cuenta José León, Valle de la Serena. Ya no queda nada de aquello, solo la panadería que yo heredé, que nos escucha todas las noches.
Toma ya.
Pues muchísimas gracias, José, por escribirnos, por escucharnos y por mandarnos el mensaje. Bueno, decía yo que en 1950 había más de 5.000 fabricantes en España de gaseosa y había una que era muy famosa.
La casera, la famosísima casera. Esta marca lleva en nuestras mesas desde 1949 y este producto pues comienza como un agua carbonatada que se vendía en las farmacias para calmar el dolor de estómago. Esto a mí me ha pasado alguna vez que me daba mi abuela, toma niños, está mal, tómate una gaseosa. Pero su sabor y sus burbujas gustaron tanto que se ha convertido en una de las bebidas más famosas.
Y si alguien es fan de la gaseosa, ese es Rafael Sánchez Barros, comisario de una exposición con más de 1.000 botellas de esta bebida. Rafael nos ha hablado en Herrera en COPE de su exposición y nos ha contado la historia que hay detrás.
De hecho, la gaseosa también está metida en la dieta mediterránea. La gaseosa se sacó casi al mismo tiempo que la Coca-Cola, pero claro, la Coca-Cola se industrializó mucho más que la gaseosa, y la gaseosa cuando se introdujo en España era en ampolla y se vendía en la farmacia.
¿Pero cómo se consumía la gaseosa entonces, al menos en sus principios? Hasta 1910 no comenzamos a beberla como lo hacemos ahora. De hecho, su composición también ha cambiado bastante.
Entonces ibas a la farmacia, comprabas tu ampolla, llegabas a casa en un vasito de agua, la abrías, la echabas y ya te hacías la gaseosa. Y luego por ahí, por el 1910, fue cuando se empezó a comercializar, era efectiva y hoy por hoy se sigue tomando, claro. Ya no con tanta azúcar, que ahora las hay light y ya son sin azúcar.
Y aquí llega la fiebre por la gaseosa. Había más, tú lo has dicho antes, había más de 5.000 fabricantes de este producto. ¿Sabías, Beatriz, que cada región tenía su propia gaseosa? Rafael nos ha hablado de esto y sobre todo nos ha contado qué tenía de especial cada una de ellas.
Cada región tenía, por ejemplo, Cataluña, Castilla y León, tenían su propia bandera. Más que su propia bandera, ellos lo que hacían era que en su región pues hacían su publicidad en las botellas. Por ejemplo, la que más destaca es la catalana. Los catalanes se gastaban mucho en publicidad y en las botellas.
Y de todas las regiones, Madrid era la más destacada. Tenía una barbaridad de fábricas, por ejemplo, Casera, pero ojo, que no es el mismo que la Casera que conocemos todos.
Madrid antes de 1933 tenía 40 fábricas, entre una de ellas era la Legionaria, la San Martín, la Guerra, la Casera, que no era la Casera, era Casera seca. La Casera luego se hizo en 1952.
Desde luego, Rafael es todo un experto y un apasionado de la gaseosa y de su historia. Su colección tiene botellas, incluso del año 1902. Y la pregunta es, ¿de dónde las habrá sacado? ¿Cómo comienza uno una colección de botellas de gaseosa?
Fue cuando yo empecé, 2007-2008, entonces era fácil conseguirla. Ibas al rastro y había gaseosas. Ahora ya va uno a los rastros y es difícil encontrarlas.
Es lo que tiene el reciclaje. Sin duda la gaseosa tiene muchas historias detrás, igual que sus tapones. Primero fueron de corcho, pero por culpa de las burbujas salían disparados por los aires en los repartos. Tú imagínate, el repartidor, qué gracia le hacía cuando empezaba eso. ¡Pa, pa, pum, pum, fa! ¿Qué es esto? ¿De dónde vienen los golpes? Después pasamos al tapón de chapa, que se volvió protagonista en todos los recreos. ¿Tú has jugado a las chapas?
Sí, alguna vez.
¿Sí? ¿Y las personalizabas o no?
Claro, le ponía recortaba las fotos de los equipos de fútbol y de los jugadores, ¿no? Y sí que jugábamos, sí, les poníamos ahí las pegatinillas.
Y ha terminado siendo el tapón de porcelana. Lo que está claro es que sea cual sea su forma, la gaseosa no pasa de moda.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Esta noche quiero contarte la historia de Emilio, un superhéroe de 65 años que lleva 7 meses en la UCI. Emilio ha superado el coronavirus.
Yo creo que nos damos los dos fuerza.
Alicia, su esposa, acude todos los días a verle en eso. Avanzamos por esas entrañas del hospital hasta llegar a la unidad de cuidados intensivos.
¿Cómo está, Emilio?
Cansado.
¿Cuánto de importante ha sido este aparatito, esta radio para usted?
Me ha hecho saber lo que está pasando.
Emilio no está solo en esta lucha, ¿eh? Y con la compañía de la radio.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Madrugada de viernes, madrugada de cine. Estamos en las horas previas a las que llegan los estrenos a la gran pantalla y, por supuesto, también estrenos en streaming. Por eso saludamos ya a nuestro crítico de cine, Jerónimo José Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Pues muy bien, estoy empantallado entre la grande y la pequeña. Estoy entre pantallas todo el rato.
Lo maravilloso es que te da tiempo a todo, ¿eh? Y siempre vienes con la mejor selección para los oyentes de la noche, para nuestros búhos que son cinéfilos y están deseando saber cuál es tu propuesta. Empezamos con un dramón, eso sí, te ha gustado, le has puesto todo un notable, intenso y brillante melodrama familiar con un reparto espléndido. Hablamos de Regreso a Hope Gap.
Me voy a ir.
No puedes irte sin más.
Lo he intentado durante 29 años.
Si te culpara de algo, sería de dejar que creyera que eras feliz. Si vosotros sufrís, sufriré yo.
Una película sobre el amor que se marchita y las dificultades para insuflarle, ¿verdad? Una nueva vida.
Sí.
Te ha conmovido la historia, ¿no?, de Grace y Edward.
Sí, sobre todo por quien las interpreta. Ella aprieta un poquito, él se va y el hijo único sufre. Estos 29 años de matrimonio, pero claro, es que ella es Annette Bening, él es Bill Nighy y él es Josh O'Connor, que se ha hecho muy famoso el hijo como príncipe de Gales en The Crown, y claro, eso ya está asegurado. Si encima dirige un gran guionista, porque ha dirigido muy poco William Nicholson, hizo La luz del fuego, que no estaba mal, en 1997, pero claro, es el guionista de Tierras de penumbra, que a mí me parece uno de los mejores melodramas de la historia del cine. Gladiator, Los miserables, entonces está muy bien. ¿Tiene algún eco en El estanque dorado esta película? Es interesante porque toca también la religiosidad marchita de ella también un poco, ¿no? Y juega ahí con el Kyrie Eleison, Señor, ten piedad, que somos poquita cosa, ¿no? Está bastante bien jugado con sus textos, digamos, muy de buen literato, con la afición del marido a los diarios napoleónicos donde se contaban lo que pasaba ahí. Todo esto ambientado en Seaford, en el Reino Unido, con los acantilados estos espectaculares. Uh-huh. O sea, está muy bien la peli. Es buena película, pero como casi todas las de esta semana, son muy melodramáticas. O sea, no tenemos casi oxígeno, digamos, divertido. Pero ahora, esta es muy buena peli, desde luego.
Bueno, la vida tiene de todo, ¿no? Tiene drama, sí, tiene comedia, sí, sí. Y vamos de un abandono, una ruptura, una reconciliación, un bello elogio de la reconciliación a través de una pintura singular. Hablamos de El artista anónimo.
Tengo problemas para vender los cuadros. Los que conocemos el noble arte de vender sabemos que es el momento en el que hay que tener la sangre fría. No es conveniente asustar al comprador.
Olavi es un anciano marchante de arte, siempre atento a las subastas, y su deseo más íntimo antes de jubilarse es encontrar una auténtica obra maestra. ¿La encuentra?
¡Ah! Ese es el... No voy a hacer spoiler, pero se encuentra con un cuadro de estos que es Amor a primera vista, el rostro de un hombre que no sabe muy bien quién es. Entonces, ahí empieza la intriga. En torno a ese cuadro hay una intriga que el finlandés Klaus Aro, que ya nos ha regalado alguna película magistral como Cartas al Padre Jacob o La clase de esgrima, más de 60 premios ha recibido este director, pues emplea para una historia efectivamente de reconciliación, o de intento por lo menos, porque este es un anciano, ha descuidado mucho a su hija y de pronto la hija le llama y digo, mira, necesito que trabaje contigo ahí en la empresa de anticuarios, mi hijo, porque lo está pasando mal. Entonces hay feeling entre los dos, porque ahí aún hay labor de investigación, uh-huh. Con lo cual a la intriga se une una historia de redención. Además la ha escrito Ana Einara, que es la guionista de sus anteriores películas. Está muy bien. Hay toda una religiosidad latente, existencial, todo, ¿por qué el autor no firmó ese cuadro? ¿Quién es el hombre del cuadro y tal? Está bastante bien y con elementos de puesta en escena muy del que le gusta el cine, o sea, una muerte fuera de campo con silla giratoria, hay unas iluminaciones a lo Dreyer y a lo Bergman, dentro de que es una película bastante para el gran público, ¿eh? No te creas que es arte y ensayo.
No es minoritaria,
de estos.
No.
Y luego todos los actores están sensacionales. O sea, es una película finlandesa, pero de primera fila, El artista anónimo.
Nos vamos ahora a una plataforma para ver una película en streaming que llega, fíjate, su versión 80 años después de que Alfred Hitchcock rodase la versión de la novela de Rebeca de Daphne du Maurier. Tengo muchísima curiosidad porque a mí Rebeca me encanta. Vamos a ver si esta Rebeca también me va a conquistar.
Maxim de Winter. Su mujer murió el año pasado y necesita compañía.
Esta semana no quiero olvidarla nunca.
Señora de Winter, te presento a la señora Danvers.
Bienvenidos a Manderley.
No. Uy, ese bienvenido.
Por cierto,
Darmenly.
¿Sabes que ayer Joan Fontaine hubiese cumplido 103 años? Porque nació un 22 de octubre. A lo mejor tiene que ver con... La gran pregunta es si era necesaria o no, o era conveniente esta producción. La ha dirigido un inglés, Ben Wheatley, que no tiene grandes... Vamos, de hecho, lo siguiente está preparando es Tomb Raider 2, que no le pega mucho. Y claro, la película de Hitchcock ganó en su momento el Oscar a la mejor película. Ciertamente es legítimo adaptar a Daphne du Maurier, que ya británica también, que también ofreció a Hitchcock otros dos textos magníficos, el de Los pájaros y el de Jamaica Inn. Pero en fin, y aquí está muy bien la producción, se han volcado en los decorados, la fotografía, la música, está muy bien. Lily James es una gran actriz, da la talla sin duda. Arnie Hammer menos, le falta un punto de carisma, y Kristen Scott Thomas está muy bien, como esa ama de llaves que le hace la vida imposible a la nueva señora de Winter, pero claro, es todo muy convencional, y si la puesta en escena fuese buena, pero es un pelín académica, y claro, es que Hitchcock cada plano es un pelotazo, ¿no? Entonces, hay más culebrón, hay más componente sexual, no demasiado explícito, es bastante elegante la película, pero ves que el tono no es tan clásico, con lo cual era necesaria, pues no, el cinéfilo agradecerá que le citen cosas de La dama de Shanghái, algún homenaje al tercer hombre, pero en fin, si no has visto la anterior película, cuela, si la has visto, Seguramente te decepcione y me interesaría muchísimo que la vieses. No está mal la peli, ¿eh? O sea, te puede gustar, pero
quiero
yo
verla,
creo que,
quiero verla.
Que lo hagas. Yo creo que ya comentaremos la semana que viene, porque me interesa mucho tu opinión.
Y la que voy a ver es la de Más allá de la luna, que es para toda la familia.
Está en la luna, esperando a su único y verdadero amor.
Es solo una tontería de mito.
¡Es real!
Aquel que encuentre y me traiga a mi único y gran amor verá su deseo concedido.
Bueno, pues es una película de animación fantástica, protagonizada por una niña inteligente, decidida y enamorada de la ciencia, que construye un cohete para viajar a la luna, ¿eh? Y demostrar la existencia de una legendaria diosa. ¿Qué te ha parecido Más allá de la luna?
Bueno, me ha entusiasmado porque, entre las cosas, el director es Glenn King, que es un grande, 66 años, estadounidense, trabajó en Disney, bien dentro de Disney, bien como colaborador habitual, de 1973 al 2012. Es leyenda de Disney, tiene un título, como los nueve ancianos. Es de los mejores dibujantes y animadores de la historia. Es buenísimo, es el diseñador de Tarzán y de otros muchos personajes. Ganó el Oscar en el 2017 con el mejor corto de animación, que es muy conocido, que era el de Querido Basketball, que es el que hizo con Kobe Bryant, que era maravillosa la animación. Y aquí se ha cogido esta leyenda china, se ha ido a China con unos estudios de animación de Shanghái y ha hecho un pedazo de película que no me extrañaría que optase al Oscar, al mejor largometraje de animación, con una niña que pierde a su madre, que se consuela con su fantasía, y es un cóctel la niña de fantasía, de amor por las leyendas chinas y de por la ciencia. Y entonces irrumpe de pronto una fantasía lunar imaginativa como ella sola, con canciones, tiene tres o cuatro canciones, como la que estamos escuchando, que a mí me gusta bastante, de Cathy Han, Rocket to the Moon. En fin, muy buena peli. Uh-huh. Y la animación, por supuesto, que a veces mete animación 2D, para los recuerdos, la animación 2D es antológica, pero la otra en 3D es magistral. O sea, la animación es de las mejores de los últimos años. Uh-huh. O sea, que es una pedazo de película, vamos.
Bueno, pues del cine en casa y en televisión a la gran pantalla con un melodrama que se llama El secreto, atrévete a soñar.
Tienes tres hijos y un montón de deudas.
Si piensas en algo, puede suceder. Incluso lo malo puede llevar a algo mejor. Tu padre quiso que fueras feliz.
¿Cómo puedes saber eso?
Entiendo lo que está pasando.
Pese a que acumula las deudas, la vida con tres hijos, Miranda Wells, trata de salir adelante. Y lo hace con un trabajo mal pagado como administradora de un restaurante especializado en marisco. Está a punto de convertirse en novia de Tuck Middleford, su jefe. Y a partir de ahí, ¿qué pasa?
Pues que llega otro. Y entonces ya hay melodrama, culebrón. Es la novela. Más que novela, es un libro de autoayuda de Rhonda Byrne que los guionistas lo han convertido en una trama, que es lo peor. El director es bastante bueno, Andy Tennant. Ha hecho mucha comedia. Solo los tontos se enamoran, Ana y el Rey, Hitch, especialista en ligues. Y los actores están fenomenal. Kathy Holmes y Josh Lucas tienen muy buen feeling. La selección de canciones como la que estamos escuchando son muy buenas. O sea, el supervisor musical. Y juega con una idea, que es una idea que se le atribuye a Albert Einstein, pero es falsa, pero que la idea es buena, sí. Y es esta de que el azar o la coincidencia es el camino que Dios emplea para viajar de incógnito. Porque es todo un cúmulo de coincidencias que la llevan a decir, ojo con tu jefe, que aquí te estoy preparando un partido mejor para sacar adelante a ti misma y a tus hijos. ¿Qué pasa? Que el guión es muy culebrónico, o sea, es un culebrón de aquí te espero, un poco artificioso, edulcorado, no es apto para diabéticos, desde luego, porque es muy, muy... Y juega además con un asunto que es la ley de la atracción, que es una teoría pseudocientífica y esotérica que tiene mucho que ver con la providencia divina, que el cristiano lo tiene. Sí, pues sí, efectivamente hay coincidencias en la vida porque a veces Dios pone las cosas en su sitio y del mal saca bien, que es otra de las enseñanzas de la película. O sea, es una película positiva, maja, bien interpretada, pero con un guión demasiado culebrónico.
Esa es El secreto, atrévete a soñar. Aquí acabamos con las grandes ofertas de la semana y nos vamos, como dice nuestro querido Jero, al mercadillo. Y empezamos con un corto dramático de Pedro Almodóvar que lleva por título La voz humana.
Aquí estamos escuchando no la banda sonora del corto, que es de Alberto Iglesias, sino el cóctel que hicieron para los trailers con la banda sonora de La piel que habito y Los abrazos rotos. Bueno, después de Dolor y Gloria, que es una de sus mejores películas, ha hecho este ejercicio de estilo, que en el fondo es un ejercicio de estilo para poder rodar un largo en inglés, una rodada en inglés con Tilda Swinton, que es súper maleable, cao, colores maravillosos, decorados espléndidos, la música de Alberto Iglesias, un vestuario sensacional de Sonia Grande y un culebrón también contado por una mujer despechada que está esperando al marido y compra un hacha. O sea, así empieza, que por cierto, el ferretero es Agustín Almodóvar, tiene bastante
He visto el tráiler, sí.
Y claro, sí. ¿Qué quieres que te diga? Está muy bien, es un monólogo de Jean Cocteau, con lo cual tiene... y tiene juegos, por ejemplo, con Hitchcock, de Vértigo, la combinación del zoom traveling. Al que le guste la puesta en escena le va a gustar alguna cosa, pero nada más juega con el espacio escénico. El perro está genial, por cierto. O sea, está muy bien y del resto es lo mejor. No es lo mejor del mercadillo, porque están las dos películas de animación. Hay un cortometraje de animación, Érase una vez un muñeco de nieve, que es de Frozen. Bueno, está bien, pero no aporta mucho. Trolls 2, gira mundial, más de lo mismo, pero acelerados hasta el máximo, agota bastante. Y luego, vale, lo que sí que hay es una especie de poema audiovisual escrito por Brute Sprinting, documentando cómo graban su último libro, y se titula Brute Sprinting Letter to You. Es magistral, en blanco y negro.
Bueno, tú eres muy fan de Bruce Springsteen.
Pero suena que te mueres, o sea, a cualquiera que le guste la música y va contando anécdotas de su juventud. Es estreno esta semana en plataformas. Y luego, atentos, estrena también, a lo mejor hablamos más de ella la semana pasada, la última película de Sofía Coppola, que se titula On the Rocks, que es con Bill Murray. Es interesante, me parece que no es redonda,
curioso, sí.
Pero si te parece, la dejamos la intriga para a lo mejor la semana que viene. Y nos vamos con Jackie
Fantástico.
Chan.
¿Y eso? ¿Qué vamos a ver este fin de semana en 13 Televisión?
Tenemos en 13 Shanghai Kid, Jackie Chan en el oeste. Ahí está. ¿Cómo se va enardeciendo? Todos los cómicos.
Yo soy muy fan de Jackie Chan.
Yo también.
Me río muchísimo.
Sobre todo los títulos de crédito cuando salen las tomas falsas. Sí. Es de morirse. Este es un especialista, Tom Ray, el que le dirige. Ajá. Y tiene al lado a Owen Wilson. A mí me hizo mucha gracia la película en su época, era el año 2000. Pero es que además echamos otras dos. Esta la echamos a las 18:45 y después ponemos El Super Canguro, con Jackie Chan también, y luego John Rambo, Regreso al Infierno, que es el retorno de Rambo. Está bastante bien esa película. Al día siguiente, el domingo, ponemos también Rambo 3 por la noche. Y en el cine español, El Abuelo Tiene un Plan y Hay que Educar
de
a Papá.
Paco Martínez Soria,
que está,
¿no?
Está muy bien las dos. Y luego, esto sí que es un ejercicio de nostalgia, porque yo de niño me reía muchísimo con ellos. Bud Spencer y Terence Hill, nada menos.
Buenísimo
el domingo
también.
Por la tarde, dos super esbirros y dos super dos. Yo creo que lo de dos super dos es como ya habían sido super todo, ya llegaron uno y dicen, bueno, somos dos super dos y ya está, de lo que sea. O sea, bueno, ahí sí que tenemos entre esta semana el humor que
gustos.
No tenemos entre los estrenos, ¿sabes? Porque es todo melodrama y tal, pero en 13 nos hace reír esta semana.
Pues un poquito light, que también lo necesitamos para descongestionar, claro. Bastante drama tenemos en la vida real.
Por eso te digo.
Pero bueno, son grandes propuestas las que encontramos en el cine y en las plataformas online esta semana. Muchísimas gracias, como siempre, Jero, por estar en la noche de COPE y traernos este regalito. Hasta la semana que viene.
Y que disfrutes con tu niña y también con los temas más adultos, a ver si te gustan.
Lo comentamos la semana que viene. Adiós.
Adiós.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Desde luego que el tiempo pasa volando, Fíjate, en 7 minutos ya alcanzamos las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias, de esta madrugada de viernes, el último viernes en horario de verano. Mañana se pone al frente de la noche Rosa Rosado, que ya se asoma por aquí para ponernos los dientes largos. ¿Qué tal, Rosa? Buenas noches.
Hola, Beatriz. Buenísimas noches a todos y especialmente a todos los búhos. Aquí estamos, preparándolo todo para inaugurar por todo lo alto el fin de semana que viene con cambio de hora incluido. Así que de eso vamos a hablar y mucho con todos los oyentes. También vamos a poner el foco en los miles de negocios que siguen haciendo frente a esta gran crisis que nos afecta a todos. Siempre se ha dicho que en los momentos de crisis profundas surgen grandes ideas. Y es precisamente lo que está pasando. Al comercio rural le ha tocado reinventarse para luchar contra los gigantes de Internet y poder sobrevivir. Así que este sábado vamos a conocer el proyecto de Iñaki, un empresario local de Medina de Pomar, en Burgos, que se ha propuesto reunir al mayor número posible de negocios de su zona para crear lo que podríamos denominar como un Amazon rural.
El proyecto nace en el año 2016, no fue el momento adecuado, lo guardamos en el cajón y con la pandemia lo vimos a traer y el resultado fue que el comercio reaccionó muy positivo.
Mucho trabajo detrás de esto. Iñaki es un tipo sensacional con grandes ideas, ya verás si va a ser muy interesante charlar con él. El caso es que aquí cada uno hace lo que puede para sobrevivir a esta crisis que nos ha trastocado los planes a todos. Fíjate, esta próxima madrugada nuestro invitado será el cantante gallego Freddy Leis, que este mes tendría que estar a la venta ya su nuevo disco y, dadas las circunstancias, no va a llegar hasta el 2021. También nos vamos a reír y mucho con el cómico manchego Agustín Durán. Nos vamos a ir de ruta, como hacemos cada fin de semana. ¿A que no sabías tú que la tierra del Quijote es también tierra de pistachos y de volcanes? Sí, sí, como lo oyes. Y todo esto nos lo va a contar el historiador Pedro Madera. Y buscaremos un hueco para leer y para ir al cine este fin de semana. Así que no falte nadie, que como siempre, oye, pues paso lista. Un beso, Beatriz y equipo. Adiós a todos.
Acabamos de escuchar a Rosa Rosado y quiero saludar ya a Carlos Moreno. Pulpo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, pues muy buenos días. Aquí estoy yo, preparado. ¿Cómo estás tú?
Preparado y dispuesto a llevarme la contraria. Yo, buenas noches, tú, buenos días.
Pero,
buenas noches,
claro,
buenos días.
Porque yo, o sea, yo para mí empieza el modo de arrancar el día. Tú tienes que acabar porque llevas currando desde muy pronto y tú, claro, ya finalizas y empiezo yo. Buenos
es
días.
Es que empieza a las 4 el primer despertador de la radio española.
Claro.
¿Eh? Con su madre, con su mañana, iba a decir ya, de viernes. Qué lío, amigo.
Ya,
bueno,
ya lo sé.
¿Qué vais a hacer a partir de las 4?
Bueno, los viernes lo que hacemos es dar ideas de cocina, por ejemplo, a nuestros ponedores. Hay gente que llega el fin de semana y no sabe meterse en la cocina y qué puede hacer. Bueno, pues hoy encima, que es la pregunta del día, el tema de la hamburguesa, ¿cómo te gusta a ti una buena hamburguesa? Pues Alberto Valle nos quiere dar alguna que otra idea.
¿Solo de 2 kilos? ¿Cree que este era un restaurante especializado en carnes? No un salón de té para señoritas cursis con mantelitos de ganchillo rosa.
Bueno, es que tenemos una pieza de carne que solo se sirve por encargo especial. Es del tamaño de un flotador.
Pues póngame ese. Y de beber, es albóndigas.
Claro, es que ten en cuenta que
y sale
vez,
rodando, ¿no?
No, tú te, claro, por supuesto. Y ten en cuenta que cada vez hay más modalidades de preparar la hamburguesa. Y la hamburguesa se ha convertido casi como en una cosa en la que cada uno se lo prepara a su manera, como le da la
muy
gana.
Gourmet.
Y claro, y mezclando un montón de cosas. Yo no sé cómo es la tuya, cómo te gusta a ti.
A mí hechita, que no sangre. Y me gusta la carne de buey. O a veces también pido hamburguesas de pollo.
Pero
que no esté viva, o sea, sí, que no sangre. ¿Ves? Hay gente que no toma, sí, poco hecha, a mí no, no.
A mí me gusta precisamente eso, que esté poco hecha, sobre todo porque le da mucha más jugosidad luego a la hamburguesa. Si le metes una carne que está
ketchup,
demasiado...
ya tiene jugosidad y el mismo color.
Bueno, pero yo creo que el ketchup, luego lo hablaremos, hay un montón de mensajes que los ponedores nos han dejado en Facebook.
Sí.
El ketchup yo creo que es la parte más calorífica de la hamburguesa, ¿eh?
Ay, ya me vas a amargar la hamburguesa. Es que estaba yo aquí, yo ya...
Tiene mucho vicio, tiene mucho vicio.
Mucho vicio. Es que estoy de viernes ya. Bueno. Entonces yo ya me relajo.
Me imagino que te toca descansar, es verdad.
Bueno, Carlos, muchísimas gracias.
A ti, un besito.
Un beso. Carlos Márquez, buenas noches.
Hola, Beatriz, muy buenas.
¿Cerramos con un mensaje de los oyentes?
Pues mira, vamos a cerrar, si quieres, con Fran, ¿vale? Nuestro querido Fran, que nos ha recomendado una trilogía maravillosa y tiene toda la razón del mundo, porque si la ponen en la tele es de las típicas que te la vuelves a tragar. ¿Qué trilogía nos recomienda Fran?
Buenas noches, pues la película que yo recomiendo para un fin de semana de lluvia, para un sábado, para un domingo de peli y manta, es Regreso al Futuro. Hombre. Es una película que la veo varias veces al año, 2-3 veces, y es que por ella no pasa el tiempo. Tiene aventuras, tiene diversión, viajes en el tiempo. Es que lo tiene todo, pero vamos, lo tiene todo la primera, la segunda y la tercera. Así que cualquiera es buena para pasar el fin de semana.
Con Regreso al Futuro no pasa como con El Padrino, ¿eh?
No.
La tercera también nos vale.
Sí, sí, sí.
Y con Indiana Jones, la cuarta dejaba algo que desear, pero
sí.
Bueno. Pero bueno, es que hacer una saga es muy complicado. Bueno, pues vamos a poner el broche de oro con esta propuesta de Regreso al Futuro de Fran. Querido Carlos, que pases un feliz fin de semana.
Muchísimas gracias, querida Beatriz.
Gracias a todo el equipo de la noche y, por supuesto, gracias a ti, nuestro querido y querida Búho, por estar al otro lado y porque nos dejas formar cada madrugada parte de tu vida en la noche. Que pases un estupendo fin de semana. La radio sigue, no te quedas solo.